Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Nueva crisis diplomática con Israel que se suma a la abierta con Argentina después de que Javier Milei llamara corrupta a la esposa del presidente del gobierno este pasado fin de semana en un mitin de Vox. Si todo esto lo mezclas y lo agitas, te sale el pleno que está teniendo lugar en este momento en el Congreso de los Diputados.
Hemos votado a favor de la entrada de Palestina en Naciones Unidas y copatrocinado la resolución que lo pedía. Definitiva, señoría. Siempre
como escuchas, es el presidente del gobierno el que está interviniendo en este momento, Pedro Sánchez, que ha entrado hoy allí en la Cámara Baja como un camarero dispuesto a recitar de memoria los platos del menú, desde el reconocimiento de Palestina a la crisis abierta con Argentina. Dos platos fuertes aderezados con un plato de moda, el cocidito judicial que estos días lleva como ingrediente la investigación abierta por un juzgado a la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez.
Lo que no consiguieron en las urnas lo pretenden conseguir por la puerta de atrás con denuncias falsas. Llevo 10 años al frente del Partido Socialista como secretario general y ya sabemos que espiaron a mi familia desde el primer momento.
Sánchez no ha aportado nada nuevo al discurso con el que lleva ya un mes desde que se retiró a meditar 5 días y posteriormente no dimitió. Hoy en el Congreso no se ha escuchado nada que no esperásemos ya, ni por parte del gobierno ni por parte del resto de grupos. Este es Alberto Núñez Feijóo en su réplica a Sánchez.
Está dispuesto a todo. ¿Para qué? Para tapar sus problemas. Usted no respeta nada que no controle. Por eso amenaza con atacar a periodistas y a jueces. O por eso se ha atrevido a mezclar la trágica situación que vive Oriente Medio con los casos de presunta corrupción que afectan a su gobierno, a su partido y a su casa. Si la tuviese, debería de darle vergüenza al señor Sánchez.
Esta noche, por cierto, estará Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, con Ángel Expósito en la linterna. Temas sobre la mesa no faltan para tratar con el líder también de la oposición. Pero una cosa es la vertiente política y otra la judicial, que aunque se puedan cruzar, son caminos diferentes. En este asunto de la mujer de Pedro Sánchez hay además novedades. El juez que instruye la causa ha llamado a declarar a 4 nuevos testigos, 2 empresarios y 2 responsables de la entidad pública Red.es. Les ha citado a principios de junio para aclarar si estas empresas se pudieron beneficiar de subvenciones públicas por la supuesta intermediación de la mujer de Sánchez. Podrá gustar más o menos, con más o menos razones, pero el juez sigue adelante porque está entre sus funciones investigar una denuncia si aprecia indicios de delito. Si dejara de hacerlo por presiones políticas, tendríamos un problema con eso de la independencia judicial. El juez sigue el camino y es lo único que podemos valorar. ¿Dónde acaba ese camino? Bueno, pues eso ya es pura especulación. Material de primera para debates políticos. Pues hay otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Sofía Buera.
Pues está de vuelta a España desde Afganistán el avión con los restos de los 3 turistas españoles muertos en un ataque terrorista cuya autoría asumió el Estado Islámico. En ese mismo avión, lo ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores, viaja también la mujer de 82 años que resultó herida grave en el ataque y cuyo estado de salud ha empeorado en las últimas horas. La mañana, además, Pilar, tiene mucha actividad judicial. En la Audiencia Nacional estaban citados a declarar hasta 10 investigados por terrorismo en el caso Tsunami, que investiga la organización de las movilizaciones violentas en las calles de Cataluña. El caso es que solo finalmente ha declarado Marta Molina, de Esquerra Republicana, que por cierto ha quedado en libertad tras defender que este movimiento tenía un carácter pacífico. Y por otro lado, está declarando hasta ahora en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso dentro de esa investigación para saber quién fue el máximo responsable dentro de la Fiscalía de filtrar sus datos personales con presunta finalidad política. Y además hoy una buena noticia que nos llega desde Aragón, porque Amazon va a invertir 15.700 millones de euros en 3 años en sus 3 centros de datos en esta región. Hay previsión, lo ha anunciado el presidente autonómico Jorge Azcón, de que se puedan crear hasta 6.800 nuevos puestos de trabajo. Y esto, se mire por donde se mire, Pilar, pues es una buena noticia.
Todo lo que sea creación de empleo, desde luego que es una buena noticia. Gracias, Buera. Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Xavi Alonso busca su primer título europeo como entrenador.
Después de ganar la Bundesliga en su primer año y a falta de la final de la Copa Alemana, esta noche en Dublín, Xavi Alonso, el Bayer Leverkusen contra el Atalanta por la Europa League. ¿Cómo está el entrenador español a pocas horas de la final? Enviado especial, Melchor Ruiz.
Bueno, un Xavi Alonso que se le ve muy tranquilo estos últimos días, especialmente contento y satisfecho con la temporada, no es para menos. Ha ganado el primer título de la historia de la Bundesliga para el Bayer Leverkusen. Esta noche va a optar al segundo título de la temporada, la Europa League. Para ello tendrá que derrotar al Atalanta italiano, del cual dice que respeta mucho y que va a ser más competido de lo que algunos se creen, pero que están preparados para conseguir el título, lo mismo que el fin de semana, el sábado, en esa final de Copa Alemana ante el Kaiserslautern. Veremos qué once presenta Xavi Alonso, qué novedades introduce, porque tiene a todos sus hombres a su disposición.
Esta final la contamos en el tiempo de juego a partir de las 9 en las emisoras COPE Más y en aplicaciones. Y acaban de conocerse las sedes para las finales de competiciones europeas del año 26. La Liga de Campeones se jugará en Budapest y la Europa League se jugará en Estambul.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Le podemos llamar pleno o le podemos llamar cajón desastre, porque en la sesión de hoy en el Congreso es que cabe prácticamente de todo. La investigación abierta a Begoña Gómez, el ya famoso discurso sobre la máquina del fango, la crisis diplomática abierta con Argentina y ahora también el nuevo frente por el reconocimiento de Palestina como Estado.
Señorías, por justicia, por coherencia y por la paz, España reconocerá la existencia del Estado palestino el próximo 28 de mayo. Nada más y muchas gracias.
Pues va a ser el próximo martes, día 28, en el Consejo de Ministros, cuando el Gobierno haga oficial este reconocimiento de Palestina como Estado. Mismo anuncio, por cierto, que hacían a primera hora de esta mañana dos países, Noruega e Irlanda. ¿Y esto qué supone? Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero que hay que aclarar, esto es más que un gesto.
Sí, el reconocimiento del Estado palestino sirve para presionar al gobierno de Israel para que acepte la solución de los dos estados que proponen Estados Unidos y los países europeos, pero no solo es un gesto simbólico, es un acto jurídico del que se desprenden derechos y obligaciones. Puede llevar a Palestina a incorporarse a organizaciones internacionales, a firmar tratados con otras naciones. Nos ha contado el profesor de Derecho Internacional de la Universidad Comillas, José Ángel López, dice que fortalece la posición del Estado palestino.
A la hora, por ejemplo, de negociar de eventualmente acuerdos de paz, es verdad que Israel probablemente seguiría sin reconocer al Estado palestino, pero el hecho de que el Estado palestino goce de un refuerzo en su reconocimiento por parte de miembros adicionales de la comunidad internacional, pues evidentemente yo creo que refuerza su situación.
Se plantean dudas sobre el reconocimiento porque debe darse normalmente en un Estado con población y territorio definidos y con un gobierno estable.
Hay que decir que con España, Irlanda y Noruega son 143 en total los países que reconocen al Estado palestino, entre ellos también la Santa Sede. Pero hay grandes potencias como Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y, por supuesto, Israel, que no están en esa lista. Es importante, además, la respuesta inmediata que ha dado Israel, que ha llamado a consultas a sus embajadores, incluida la embajadora en Madrid, Manu.
Sí, el gobierno de Israel ha llamado a consultas a sus embajadores en Noruega, Irlanda y España como gesto de protesta. Dice el ministro de Asuntos Exteriores israelí que con este paso quieren enviar un mensaje de que no permanecerán en silencio ante quienes pretenden socavar la soberanía de su país y que estos tres gobiernos europeos transmiten la impresión de que el terrorismo vale la pena y que equivale a recompensar a Hamas. El ministro de Seguridad de Israel, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir. Ha dicho que no permitirán ninguna iniciativa que incluya la declaración de Palestina como Estado.
Gracias, Manu. Bueno, pues un nuevo frente diplomático que se suma al abierto hace apenas tres días con Argentina como consecuencia de las palabras de su presidente Javier Milei este pasado fin de semana en un acto de Vox en Madrid. Vamos al Congreso. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Los socios de Sánchez, Podemos y Sumar piden al gobierno que vaya más allá y rompa relaciones con Israel como ha hecho con Argentina. Y, por otro lado, la oposición reprocha no tanto el reconocimiento de Palestina como Estado, sino el hecho de que se haya hecho sin contar con el Parlamento.
Y no solo eso, Pilar. Creen que Sánchez lo utiliza únicamente para tapar sus problemas personales, los relacionados con la presunta implicación de su esposa en el caso Coldo Feijóo. Ha llegado a preguntarle si toma por tontos a los españoles con esta sobreactuación. En una durísima crítica, el presidente del PP le dice que antes de reconocer al Estado palestino tendría que haber exigido la liberación de rehenes y el alto el fuego. Y en la misma línea, el líder de Vox recrimina a Sánchez que haya aceptado el relato de la banda terrorista Hamás, como también lo hizo ETA, Pilar.
Decíamos que todo esto llega además tras la ruptura con Argentina y el pulso con su presidente, con Javier Milei, que obviamente también está siendo objeto de reproches en este macropleno, Maribel.
Reproches, acusaciones y llamadas al orden por parte de la presidenta Armengol, a petición directa de los socialistas y desoyendo a los de Vox y al PP, que también se sienten ofendidos. Duras palabras las que estamos escuchando por la consecuencia que tendrá esta crisis diplomática que lleva a Feijóo a pedir la dimisión del ministro de Asuntos Exteriores.
Es imperativo que cese a su ministro de Exteriores por haber puesto los intereses de España al servicio de los intereses del Partido Socialista. Mire, lo que están haciendo no tiene nombre. Perjudican a los españoles que viven en Argentina, 500.000, a las empresas, a la imagen del país. Exija responsabilidades y déjelo ya.
Momento en el que Álvarez, por cierto, abría los ojos desorbitadamente desde su escaño. Irónica ha sido luego la intervención de Abascal, que le preguntaba a Sánchez si le va a declarar la guerra a Argentina, después de recordarle que ni él es el rey, ni su señora una institución del Estado.
Un pleno que sigue a esta hora, a las 2:11, con la intervención de Pedro Sánchez. Maribel.
Sí, y lo que queda, porque Sánchez está contestando, como dices, en bloque a todos los grupos, pero estos tienen luego 7 minutos cada uno para hacer la contrarréplica.
Bueno, pues mantenemos esa línea abierta con lo que está pasando en el hemiciclo. Gracias, Maribel.
A ti, hasta luego.
Y más allá del debate parlamentario, parece claro que Moncloa está siguiendo un plan que pasa por centrarse en la política internacional de cara a las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
De hecho, no se descartan nuevos pasos en las próximas semanas respecto a la relación con Argentina.
Sí, Pedro Sánchez ha demostrado que tiene intención de seguir agravando el choque con Javier Milei y de empantanar la campaña de las europeas. El presidente acaba de escalar el conflicto así, acusando ya al mandatario argentino hasta de falta de sensibilidad con los enfermos de cáncer.
El señor Milei identificó el cáncer con el socialismo. Y eso es una falta de empatía a todas aquellas personas enfermas del cáncer. No voy a hablar ya de lo que representa la ideología.
Entre los muros de la Moncloa persisten en hablar de una ofensa inédita en la historia de la democracia. En los manuales no aparece. Añaden en defensa de una acción supuestamente proporcional del gabinete frente a lo que tachan de una escalada del jefe del Estado argentino. De nuevo, se declaran a la espera de sus intenciones en esa nueva visita para el día 21 de junio. Entonces, advierten desde el Ejecutivo, estudiarán en detalle a qué viene y en calidad de qué Javier Milei. Una vez formalice el viaje, será analizado. Las posibles decisiones diplomáticas inciden a COPE, no se anuncian, se adoptan.
Gracias, Ricardo. España es el segundo país del mundo con más inversiones en Argentina, solo por detrás de Estados Unidos. Hablamos de unos 180.000 millones de euros, con presencia de numerosas empresas españolas.
Solo a través de Vigo se mueven al año en torno a 50.000 toneladas de pescado congelado procedente de Argentina. Estamos hablando de más de 250 millones de euros.
Javier Touza, de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo, ha hecho aquí en COPE un llamamiento a la calma por los intereses económicos que hay en juego en numerosos sectores. Y otro ejemplo, el grupo asturiano Temper, que suministra material a la compañía eléctrica Enel en Argentina. José Ángel del Río es el director de operaciones.
A ver, todo este tipo de situaciones siempre te generan una pequeña inquietud, pero bueno, supongo que se solucionará más temprano que tarde y quedará todo en nada.
Pues son ejemplos de empresas españolas que están en este momento pendientes de que esta escalada diplomática no vaya más. Hablando de consecuencias económicas, vamos a seguir sin notar todo lo que nos gustaría, el crecimiento de la economía española al que siguen apuntando los grandes organismos. Todos coinciden en que España va a ser la economía europea que más crezca en este 2024 y, sin embargo, los salarios del españolito medio pues van a seguir creciendo por debajo de esa media de la Unión Europea. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Esto sí que es una brecha entre grandes números y la situación real de los bolsillos.
Sí, una brecha que se ha duplicado desde el 2008, según Eurostat. La Comisión Europea prevé un repunte de los salarios de medio punto para este año, una vez descontada la inflación. Eso es 3 veces menos que la media europea, pero es que ya en 2023 los españoles ganamos un 23% menos de media por hora trabajada que los europeos. euros. ¿Qué es lo que nos lastra? Manuel Hidalgo, economista de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
Estamos creando muchos tipos de empleo, pero el que más pesa después en esas medias son salarios en sectores tradicionales, ¿no? Turismo, restauración, servicios también asociados con bajos salarios.
Tenemos que especializarnos más en sectores de alto valor añadido, en los que es más fácil aumentar una productividad que sigue por debajo de la media europea.
No estamos ante un crecimiento que de momento refleje una mejora significativa de la eficiencia de la economía y por lo tanto eso no se traduce en mejoras sustanciales del bienestar per cápita de las familias.
Además, los españoles no nos hemos recuperado todavía del impacto que tuvo la inflación en los hogares, no hemos recuperado poder adquisitivo. La inflación en 2021 y 2022 creció de media en España más del doble que los salarios.
Gracias, Marta. Y más cosas. Suecia fue una de las pioneras junto a Finlandia en la digitalización de las aulas, pero su vuelta a los libros de texto a principios de este año reabrió un debate que ya se ha trasladado a otros puntos de Europa. La bajada del nivel de comprensión lectora y de escritura entre los niños suecos fue el detonante para volver al papel. Pero, ¿y en España qué pasa? Pues aquí 7 de cada 10 colegios e institutos disponen de equipos digitales como ordenadores y tablets, pero también parece que va a más el número de centros que se lo están replanteando. Conocemos más casos con Pilar Cisneros. Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues sí, y ante esta situación, como dices, cada vez más colegios e institutos deciden tomar el mismo camino que Suecia o incluso optar por un modelo mixto. Es el caso del Colegio Arenales en Arroyomolinos, en Madrid. María José Irazusta es profesora de primaria de lengua y matemáticas. Son asignaturas donde se ha vuelto a los libros tradicionales.
Muy positivo. Los docentes vemos que mejoran sus competencias lectoras con velocidad y pasan sin dificultad ahora de aprender a leer a aprender leyendo. Y esto repercute, sin lugar a duda, en el resto de aprendizajes de cualquier asignatura.
Además, en su centro las tablets no se utilizan hasta quinto de primaria y de momento ese modelo mixto es el que les funciona. Pero bueno, es un debate muy interesante, muy de hoy en día, y lo vamos a mantener a partir de las 4 de la tarde con expertos, con profesores, y a ver si deberíamos dar marcha atrás.
A ver qué nos dicen. Lo escuchamos en la tarde de COPE a partir de las 4 con Pilar Cisneros. Gracias, Tocaya.
Gracias a ti.
Y Fernando de Aro. Y hoy ya sabes que se cumplen 20 años de la boda de nuestros actuales reyes, don Felipe y doña Leticia, una boda con 1.200 invitados y marcada sin duda por la lluvia. Y en relación a esto, hoy te preguntamos por esa boda más fastuosa, numerosa o importante a la que fuiste. ¿De qué boda guardas un mejor recuerdo y cuál fue la que dijiste, madre mía, esto ha sido un desastre? Te escuchamos a través del 618-83-1583.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¡No lo dejes escapar! Solo esta semana ponemos a la venta más de 2.000 coches con hasta un 20% de descuento. Compra con total seguridad y disfruta de 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
A ver esa foto de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Aragón es un tesoro. Te conquistará la naturaleza, el arrebol de nuestros atardeceres. Te esperan grandes experiencias, pero para eso tienes que venir de propio a conocernos. Ven de propio a Aragón y siente cómo Aragón te acoge.
No te pierdas la novela El Rey Regente, un relato histórico fascinante de José Calvo Poyato, por cuyas páginas desfilan el cardenal Cisneros, Juana la Loca, Felipe el Hermoso, el gran capitán, frailes mesoneros, arrieros, Madrid, Sevilla, Toledo, Burgos, Segovia. ¿Hizo Enrique IV testamento en favor de Isabel o de Juana la Beltraneja? El Rey Regente, imprescindible.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano, dame más.
Viaja al Caribe con especialistas en Caribe, Albania, Zanzíbar. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y New Blue.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
No ganan para sustos los vecinos del Bernabéu. En menos de 24 horas han tenido un pequeño incendio sin heridos que ha obligado a cortar durante unas horas el túnel de Azca. Una pelea monumental también entre dos familias de feriantes y el escape de gas que paralizó ayer a primera hora el paseo de la Castellana. Vamos, que han tenido de todos. 32 son los detenidos en la reyerta que se registró anoche en la calle Padre Damián, a la altura del número 18, frente al colegio San Agustín, que estos días celebra la festividad de Santa Rita. Este mediodía aún se pueden ver los efectos de esa pelea multitudinaria en la que intervinieron casi un centenar de personas. Ana Presmanes, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
De hecho, hay algunos comercios que se han encontrado las lunas rotas, Ana.
Pues sí, es el caso de la lencería en la que trabaja María Ángeles. Estoy justo enfrente de ella. Ella cerró apenas 20 minutos antes de empezar esa reyerta. A eso de las 6 de la tarde había terminado la jornada lectiva, vio cómo llegaban los camiones de feriantes y entraban entonces al recinto escolar pues para empezar a montar todas las atracciones. Lo que no se imaginaba es que 3 horas después se desencadenase esa auténtica batalla campal, mucho menos que una de las lunas de su escaparate acabase rota.
No me he enterado de nada. Yo me he subido al autobús y me lo han contado. Me han dicho, ¿sabes lo que pasó ayer? Dice, ¿a qué hora cierra? Digo, a las 8:30. Dice, no, fue a las 9. Y lo del escaparate yo he abierto normal, he subido el cierre, me he metido, me he cambiado. Y ahora cuando voy a abrir ya, que iba a barrer la puerta, me encuentro con el cristal roto.
Es un buen golpe.
Es un buen golpe, sí, porque el cristal no es fino.
De hecho, Pilar, es un cristal doble de seguridad. Los vecinos y comerciantes no dan crédito. Llevan muchos años viendo cómo esas fiestas del Colegio San Agustín pues se desarrollan sin ningún tipo de problemas. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. Custodia incluso a los 11 heridos que están hospitalizados para evitar represalias. Parece que esa reyerta, hay más de 70 identificados, se originó pues por la organización de la feria y la disposición, sobre todo, de los puestos y atracciones que estaban montando en el patio del centro escolar. Los comerciantes y vecinos están sorprendidos de lo armados que iban todos los implicados.
Puedes llegar a discutir, puedes llegar pero a venir ya preparado con armas y con cosas para que tenían barras de hierro, por lo visto, y machetes, porque ya vienen preparados, porque han cortado falanges y todo, por lo que me he metido yo en las noticias, y uno tiene una raja que está en La Paz.
En el colegio, Ana, están de fiesta estos días. Lo relacionado con la feria se ha suspendido, pero se mantienen otras actividades.
Sí, fiestas en honor a Santa Rita, como decías, hasta el domingo. A primera hora todos salían comentando los hechos. He hablado con Pedro, es abuelo de varios alumnos a los que deja cada mañana en el colegio.
Las actividades normales siguen vigentes. El director enviará un comunicado al respecto.
Como bien dices, Pilar, las atracciones no se mantienen, sí esas actividades religiosas, deportivas y los concursos. De hecho, a esta hora llevan toda la mañana, están desmontando todas y por expreso deseo de la dirección del centro. Está también la Policía Municipal vigilando todo el proceso. Además, el Colegio San Agustín ha enviado un comunicado a los medios hace un par de horas, anulado de forma automática cualquier vinculación con la empresa suministradora de esos servicios de las atracciones.
Gracias, Ana. Y tenemos un día con más sol que ayer. Las máximas van a llegar a los 20, 22 grados en las horas de más calor y las mínimas previstas para esta madrugada se van a quedar en el entorno de los 11. Para lo que queda de semana se espera una subida de las temperaturas. Sábado y domingo rondaremos los 30 grados. 2:24 de la tarde, momento de conocer cómo están las carreteras de la región. DGT, Daniel González, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de dificultades en varios puntos por obras de mejora. En la A2 ya en Alcalá de Henares de salida de la capital y en la M501 de entrada a Madrid. También en la M40 ya en Coslada en sentido A3. Además, tráfico lento de salida en la A3 en Ribarba hacia Madrid. En el resto de carreteras aún situación tranquila.
Y en un instante te hablo de Tadea. Gracias a una intervención en el hospital Ramón y Cajal ha conseguido que cesen los temblores que la acompañan desde hace 20 años.
Recupera tu peso ideal con tu plan 3 de Laboratorios Insa 10. Que no te pese el verano. Descubre tu mejor versión en tan solo 20 días. Drena tu organismo, detoxifica y quema grasas. Da en la diana con tu plan 3 de Laboratorios Insa 10 y pierde peso de forma saludable. De venta en farmacias y herbolarios.
¿Quieres liderar la revolución tecnológica? En UDIT, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología, te ofrecemos grados oficiales en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Desarrollo de Software Full Stack y Matemáticas Aplicadas. Con 5 estrellas en el ranking QS, garantizamos máxima empleabilidad y calidad docente. Infórmate en UDIT.es.
El Teatro Real te trae 2 conciertos únicos en mayo. El 22 de mayo, recital de Javier Perianes dentro de nuestra gala de premios. Uno de nuestros pianistas más internacionales interpreta la suite Goyescas de Granados. Y el 26 de mayo, la gran soprano sueca Nina Stemme presenta un espectacular programa dedicado a inolvidables heroínas wagnerianas. Únicas fechas. Entradas en teatroreal.es.
¿Quieres vivir en un chalet a 15 minutos de Madrid? ¿De alquiler y a estrenar? Busca en internet wellhomes.es o Alquiler de Chalets en Madrid. Repito, si quieres vivir en un chalet, wellhomes.es o Alquiler de Chalets en Madrid. Alquila tu chalet adosado, pareado, nuevo, a estrenar. wellhomes.es, Alquiler de Chalets a estrenar.
COPE Madrid.
Estar informado.
La vida de Tadea Vera ha cambiado por completo. A sus 77 años ha dejado de temblar. Para ella era imposible abrocharse los botones del abrigo o beber un vaso de agua sin derramarlo. Gracias a una nueva técnica que emplean en el Hospital Ramón y Cajal, Tadea, podemos decir, que es otra persona. Ana Quílez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, cortar el pelo y bordar. En eso consistía la vida de esta murciana hasta que un día perdió el pulso. Con el paso de los años, los temblores de Tadea fueron a más hasta que finalmente dejó de valerse por sí misma. Cuando todo parecía perdido, como ha contado en la linterna de COPE, encontraron un rayo de esperanza.
Mi hijo y mi nuera vieron algo que se hacía afuera y nosotros mismos fuimos quien le dijimos a los médicos que había algo que se hacía afuera. Luego dice que se enteraron que iban a hacerlo en España y enseguida llamaron de Ramón y Cajal. Estaba preparada para hacerme el otro día y digo, yo quiero ir a un sitio donde me atienda la seguridad social.
En el Hospital Ramón y Cajal de Madrid ya han conseguido intervenir con éxito a más de 20 pacientes. La técnica que utilizan se llama IFU, siglas que significan en inglés ultrasonidos focalizados de alta intensidad. Marta del Álamo es la neurocirujana que atendió a Tadea y nos ha explicado en qué consiste la técnica que aplican.
Se le pone un casco al paciente que confoca 1024 haces de ultrasonidos a una diana del cerebro que nosotros elegimos. En este caso, la diana más frecuente, que es para el temblor, es el núcleo ventral intermedio del tálamo. Hacemos ahí una pequeña lesión y entonces interrumpimos el circuito que está alterado del temblor y conseguimos quitar el síntoma del paciente.
COPE Madrid.
Estar informado.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo, más que un licor, un hechizo.
Vive Noces del Botánico, un oasis de cultura en el corazón de Madrid para disfrutar de estrellas como Tom Jones, Tomatito, Philip Glass, Santiago Auserón y muchos más. Noches del Botánico, en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid, del 4 de junio al 31 de julio. Compra ahora tus entradas en nochesdelbotanico.com.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Ya huele a verano, pero en mi terraza aún no. Voy a Bauhaus.
Quiero un toldo y una barbacoa.
Ah, ¿y tumbonas? Va, me vengo arriba. Vaya subidón. Me ayudan con todo. Consultas por aquí, asesoramiento por allá.
¿Y qué precios más bajos?
Es que, así sí. Pues ya está, terraza lista. Oye, qué bien ha quedado, ¿no? Tu hogar tiene ganas de verano y tú también. Bauhaus. Bricolaje, reformas, decoración y jardín. Nuevo centro en Leganés Tecnológico. Visítanos.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Sigues en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Jornada larga e intensa en el Congreso de los Diputados.
La mejor prueba de ello es que quien les ha aplaudido, le ha aplaudido a usted es el Partido Popular. Aquellos que compraron a diputados de su grupo parlamentario.
Estás escuchando al presidente del gobierno que está interviniendo de nuevo en este pleno del Congreso donde hay para dar y tomar. Pedro Sánchez ha hablado de tantos temas que se solapan unos con otros y esto también forma parte de una estrategia. El reconocimiento de Palestina como Estado solapa la crisis diplomática abierta con Argentina y estas dos cosas acaban por mitigar la intervención de Sánchez hablando de la investigación judicial abierta a su esposa, Begoña Gómez. De todo esto estamos hablando este mediodía y lo que te rondaré, porque hay mucha tela que cortar, aunque me quiero centrar en la cuestión de Palestina, que ha provocado a lo largo de la mañana un aluvión de reacciones diplomáticas, entre ellas la de Israel, abriendo una nueva crisis o empeorando la que ya tenemos abierta. Comenzamos con el anuncio que hacía a primera hora de la mañana Pedro Sánchez.
Quiero comunicarles que tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el gobierno de coalición progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina.
El 28 de mayo, algo que se hará al unísono con otros países europeos como Noruega o Irlanda. Como respuesta, Israel ha llamado a consultas a su embajadora en Madrid y ha citado también a la embajadora española en Tel Aviv. ¿Reconocer el Estado palestino qué implica? Podríamos decir que en este momento es algo más que un acto simbólico, pero en la práctica sobre el terreno no parece que vaya a cambiar la situación en la zona. Es importante el hecho de que sean tres países europeos los que den el paso, pero hay que recordar también que en Naciones Unidas, de 193 Estados miembros, hay 140 que ya tienen reconocido el Estado palestino desde hace años y no ha cambiado absolutamente nada. Decimos que tiene mucho de gesto porque en España Palestina ya cuenta con una representación diplomática cuyo encargado ejerce las veces de embajador. Esa oficina también actúa como una embajada en la práctica y de hecho ellos mismos se definen así. Ahora esa situación podría regularizarse a efectos administrativos. Por lo demás, el reconocimiento de Palestina como Estado choca con la realidad que lleva enquistada desde 1947, año en el que se propuso en Naciones Unidas dividir el territorio entre israelíes y palestinos. Desde entonces nunca se ha podido dar forma a la solución de los dos estados. Hay una clave. Sobre el papel el reconocimiento puede quedar muy bien, pero sobre el terreno las cosas no cuadran con lo que entendemos como Estado. En la situación que se encuentra Palestina no se puede hablar de que tenga un gobierno estable. Una parte, Gaza, está gestionada por Hamas, un grupo considerado terrorista por muchos países, incluida la Unión Europea, y la otra parte, Cisjordania, está gobernada por la Autoridad Nacional Palestina. Tampoco está nada claro qué población real hay en los territorios palestinos, porque hablamos de ciudadanos en permanente movimiento, con miles y miles, además de refugiados. Todo esto sin plantear los intereses y alianzas de las grandes potencias como Estados Unidos, Rusia o China, que en el seno de la ONU tienen además la capacidad de influencia y bloqueo. Todo esto, que no es poco, habría que aclararlo para hablar realmente de un Estado palestino. Casi nada. Así lleva la comunidad internacional casi 80 años y no se ha encontrado todavía ninguna solución. Están pasando otros asuntos también destacados como estos que te cuento ya a continuación con la ayuda de Sofía Buera. Hablando de relaciones diplomáticas complejas, Javier Milei no podría venir a España en caso de que el gobierno le declarase persona non grata.
Es al menos lo que sostiene el investigador del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, Juan Diego Molina, quien ha contado aquí en Mediodía Cope que esta declaración supone que la persona no es bien recibida en el país.
No podría, porque una persona, al declararlo persona non grata, no puede entrar al país, y en caso de que esté dentro del país, fuera el caso que declarara España persona non grata al embajador argentino, este tendría que abandonar el país.
Nuevo retraso en el recién estrenado AVE a Galicia.
En dos días que lleva en marcha, ha sufrido ya dos retrasos. Este martes, el viaje inaugural entre Vigo y Madrid llegaba a la capital dos horas tarde tras un problema técnico que dejaba el tren dos horas parado en Orense. Hoy se ha vuelto a repetir esas incidencias. En este caso, el AVE ha salido media hora tarde de la estación de Vigo.
Y además, los empresarios que acusan al gobierno de incumplir la Constitución a través de la reforma del subsidio por desempleo.
En concreto, por no haber negociado con agentes sociales la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales en materias tan destacadas como es los salarios o la jornada laboral. Es una moneda de cambio que el gobierno debía al PNV por el apoyo en la investidura. Los empresarios aseguran que este cambio afecta a la unidad de mercado.
Y a partir de las 3 y 5, ¿qué nos contáis en el tiempo de los deportes? Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Está publicando el diario Sport que Deco y Boyan, miembros de la dirección deportiva del Barcelona, están en Londres para hablar con el entrenador alemán Hansi Flick. Es el día después del anuncio de la retirada de Toni Kroos. El Real Madrid no tiene previsto buscar un sustituto y sí encontrar otra forma de jugar con los centrocampistas que tiene en este momento. Otros tres jugadores terminan contrato en el Real Madrid. Modric, que está convencido de continuar. Lucas Vázquez, que aceptaría una temporada más. Y Nacho, el capitán, que a falta de su confirmación podría abandonar el club al final de esta temporada. Esta noche se disputa la final de la Europa League en Dublín. Es a las 9 de la noche. Xavi Alonso a por su segundo título de la temporada con el Bayer Leverkusen. El rival es el Atalanta italiano. Lo contamos en el tiempo de juego en cope.es y aplicaciones. En el Getafe, Maximovic se ha despedido del club después de 6 temporadas. Y en Francia, en Roland Garros, Rafa Nadal prosigue su entrenamiento antes del sorteo de mañana. Ha jugado un amistoso contra Wawrinka, al que ha ganado 6-4 y 6-3. Hoy llega a París Carlos Alcaraz.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El orden del día en el Congreso era largo y variado, pero bueno, a modo de resumen, las 5 horas y media largas que dura ya el debate se pueden resumir en dos grandes titulares. El reconocimiento de España a Palestina como Estado y la trifulca constante que sigue sobre las relaciones de Begoña Gómez con empresas beneficiadas por el gobierno de su marido.
Porque lo único que hay es fango, una colección de bulos y de difamaciones, de informaciones manipuladas y acusaciones veladas que no dan para más. Yo, señorías, no voy a alimentar su máquina del fango. No voy a caer en el itumás. Y no lo voy a hacer porque sería muy injusto comparar a personas inocentes con quienes sí han realizado prácticas corruptas.
En el mismo día en el que el juez que investiga a Begoña Gómez ha citado a declarar como testigo al empresario Juan Carlos Barrabés, recomendado en las cartas firmadas por la esposa de Pedro Sánchez en dos concursos públicos, Pedro Sánchez, más que dar respuestas, ha desplegado todos los argumentos ya escuchados en las últimas semanas para situarse como víctima de una persecución. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Pocos argumentos nuevos, por tanto, y pocas respuestas también, por no decir ninguna.
Sí, van listos. Es el aviso de Pedro Sánchez a quienes le ataquen a él o a su esposa. Una profesional honesta, seria y responsable, y su gobierno está limpio. No le quebrarán, sostiene, seguro ahora de que la causa judicial abierta contra Begoña Gómez quedará en nada, porque lo único que hay, lo escuchábamos, es una colección de bulos y difamaciones que no dan para más. En su enésima envolvente, el presidente ya ha dado por ofrecidas todas las explicaciones.
Ya he dado explicaciones claras sobre mi pareja. Ella es una profesional de primera que no ha hecho nada irregular ni reprochable. Pero a usted eso no le importa. No le importa. A usted no le interesa la verdad. Solo le interesa la destrucción del adversario político.
Se estaba refiriendo a Alberto Núñez Feijóo. La defensa de su gestión y de su mujer le ha servido para descalificar a la oposición pintada, ultraderechizada, y reiterar la existencia de esa coalición reaccionaria destructiva de PP y Vox a la que solo le queda tirar de la máquina del fango. Y si piden la comparecencia suya y la de Begoña Gómez en el Senado ante la Comisión Coldo, ambos irán encantados. Su equipo, el equipo presidencial, por cierto, carece de cualquier duda de que el PP los llevarán a la Cámara Alta. Desde la Moncloa niegan ahora mismo preocupación por las pesquisas abiertas en los tribunales y se refugian, ojo, en la posición de la Fiscalía.
Gracias, Ricardo. Bueno, pues no hay preocupación con el asunto de Begoña Gómez, dicen fuentes del entorno de Sánchez a COPE, tras un pleno en el que la oposición, sobre todo, lo que le ha reprochado al presidente del Gobierno es que haya intentado mezclarlo todo. La política internacional, el reconocimiento de Palestina como Estado, el conflicto diplomático con Argentina y las respuestas pendientes sobre estas cartas de recomendación firmadas por su mujer.
Está dispuesto a todo. ¿Para qué? Para tapar sus problemas. Usted no respeta nada que no controle. Por eso amenaza con atacar a periodistas y a jueces. O por eso se ha atrevido a mezclar la trágica situación que vive Oriente Medio con los casos de presunta corrupción que afectan a su gobierno, a su partido y a su casa. Si la tuviese, debería de darle vergüenza al señor Sánchez.
Alberto Núñez Feijóo, que por cierto esta noche va a estar en la linterna de COPE con Ángel Expósito a partir de las 10 de la noche. No hay duda de que este pleno de hoy, que continúa, estaba situado además estratégicamente en el calendario, a menos de 48 horas para el arranque de la campaña electoral de las elecciones europeas. Vamos hasta el Congreso. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ambiente preelectoral que se respira allí en los pasillos de la Cámara Baja en una mañana larga y sobre todo tensa, Maribel.
Sí, tú lo has dicho, ambiente preelectoral con la crispación abriéndose paso a codazos y además todos se sienten ofendidos, tanto los socialistas como los del PP y Vox le han pedido reiteradamente a Armengol que obligue al contrario a retirar sus palabras, aunque a estos últimos, a los del PP y Vox, la presidenta les contestaba pues que sabe muy bien cuáles son sus funciones y que no la amenazaran. Y si este era el caldeado ambiente del hemiciclo, en los pasillos las críticas subían de tono. Esto ya se está convirtiendo en un clásico insoportable, nos dicen unos diputados, mientras otros piden que se rebaje la tensión. En esta ocasión, además, Pilar, hemos podido ver gestos desagradables, risas y hasta burlas desde los escaños, que hace que siga subiendo los decibelios.
Bueno, pues el pleno, como decimos, continúa a esta hora, a las 2:41. Gracias, Maribel, con Sánchez copando el 80% de ese tiempo de intervención. Pero Sánchez, que ha terminado hace unos minutos, porque ahora mismo estoy mirando lo que está pasando en el Congreso de los Diputados. Ahora mismo el que está en la tribuna de oradores es el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
¿Habrá lucha contra el fraude fiscal y blanqueo de capitales? ¿Los derechos de los trabajadores españoles serán iguales? ¿Se respetará el medio ambiente?
Es lo que está pasando a esta hora en el pleno. Intervención de Alberto Núñez Feijóo, un pleno que comenzaba a las 9 de la mañana y que, como te estamos contando, continúa a esta hora. Dejamos el Congreso y miramos a otros escenarios también importantes en el día de hoy, este miércoles. Acaba de salir del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso tras comparecer dentro de la investigación que pretende identificar al máximo responsable dentro de la Fiscalía por haber filtrado sus datos personales. Una filtración que se habría producido con presuntos fines políticos. Y por otro lado, en la Audiencia Nacional estaban llamados hoy a declarar hasta 10 cargos independentistas por el llamado caso Tsunami. Hablamos de la investigación por presunto delito de terrorismo dentro de la organización de las revueltas callejeras del independentismo. Bueno, pues de los 10 citados, de esas 10 personas que estaban citadas, solo ha declarado una, que además ha negado todos los cargos. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Aplazamientos, problemas de agenda, problemas de salud. De una decena de investigados, el juez Manuel García Castellón se ha encontrado con que solo ha acudido una de las imputadas, Marta Molina, dirigente de Esquerra. Solo ha respondido a su defensa y ha negado cualquier acusación. Ha manifestado ante el juez por videoconferencia desde Barcelona que siempre defendió los derechos de forma pacífica y que no participó en ningún acto violento y que los comunicados de Tsunami no incitaban a la violencia, comunicados que conocía por la prensa, según fuentes presentes. En estos últimos días, el magistrado suspendió 3 de los interrogatorios por motivos de salud de Josep Lluís Alay, jefe de gabinete de Puigdemont, y los de Marta Rovira y el empresario Oriol Soler por problemas de agenda de sus abogados. El resto dio plantón al juez. Algunos se encuentran fuera de España, en Suiza, Italia y Colombia.
Y hoy también miramos a lo que está pasando en la isla francesa de Nueva Caledonia.
Justo el día 14 por la mañana, ya cuando cogimos la carretera para irnos, estaba completamente ya bloqueada y no se podía salir. Desde entonces la cosa fue a peor.
Estás escuchando a Cristina, una joven de Lleida que se ha visto sorprendida por las revueltas en esta isla que está en el Pacífico, más allá de Australia y a nada menos de 17.000 kilómetros de París. Cristina está allí por viaje de ocio y allí se ha quedado atrapada. Atrapada y esperando la vía diplomática para salir de una isla en la que han perdido la vida ya 4 civiles y 2 gendarmes. En medio de estas protestas desatadas contra una reforma constitucional aprobada por el Parlamento francés. Y es que esa reforma amplía el censo electoral y con ello los habitantes de Nueva Caledonia tendrían mucho más difícil alcanzar la mayoría para proclamar su independencia de Francia. París, corresponsal Asunción Serena, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Emmanuel Macron va a viajar hasta allí, ¿no? Con la intención de poner un poquito de orden, a ver si se puede pacificar la isla. Otra cosa es que lo consiga.
Exactamente, porque no se sabe quién va a aceptar su invitación de sentarse en torno a la mesa para dialogar. Es un viaje totalmente imprevisto, lo anunció ayer en el Consejo de Ministros, que cogía el avión por la noche para Nueva Caledonia, oficialmente para establecer ahí una misión, según dijo la portavoz del gobierno, aunque no se sabe muy bien en qué consiste esa misión, porque la semana pasada ya invitó a todas las partes del conflicto a una reunión por videoconferencia, pero rechazaron la oferta. Lo que pasa es que Macron pues ve que este dossier se le va de las manos, que seguramente no tendrá la mayoría del Congreso para aprobar la reforma, porque ha sido votada por la Asamblea, pero luego tendrá que ser votada por Asamblea y Senado juntos en Versalles. Necesita 3/5 del Congreso para aprobarlo y no lo tiene esa mayoría. Y él había puesto como límite para aprobarla a finales de junio, pero cada vez hay más voces que le piden que retrase la reforma. De allí este viaje relámpago de 12 horas de visita y más de 25 horas de vuelo, ida y otras vuelta, y de momento el anuncio de su llegada no parece que haya calmado los ánimos.
Gracias, Asun.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días, Marisol.
Mi marido y yo somos los reyes de los despistes. Tenemos vivienda en Málaga y vivimos en Badajoz. Y tenemos que cambiar el sofá de allí. Bueno, llega el día de, cogemos la furgoneta, nos venimos, bajamos los trastecillos que traíamos y ya nos vamos. Ya cuando vamos entrando en Sevilla le digo a mi marido y a mi hijo, digo, oye, nosotros aquí hemos ido al pueblo. Nos dimos cuenta que no llevábamos el sofá.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Embarca este verano en el barco más grande de Europa, Oasis of the Seas, desde Barcelona. Consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés, niños gratis y todo el entretenimiento incluido. Consulta las condiciones de tu crucero Royal Caribbean en Viajes El Corte Inglés.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Autoempleada, autosuficiente, autoadministrada. ¿Y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravana?
¿Eres autónoma y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% tiene los tres primeros meses. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Ahora que estamos ya en la recta final del curso, de muchos universitarios están dándole vueltas a la cabeza sobre su futuro profesional. ¿Dónde van a encontrar trabajo? ¿Cómo tienen que buscarlo? ¿Presentarse a unas oposiciones? Es una alternativa que a la larga da seguridad, pero es un proceso complejo, difícil y que lleva muchas, muchas horas de estudio y sacrificio. Aprobar la oposición es casi el final, pero antes hay que saber bien cómo funciona todo el proceso porque no es fácil enterarse de las convocatorias, de los exámenes, del temario. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Es al final una carrera de fondo en la que se hace prácticamente imprescindible tener a un preparador cerca.
Sí, porque ya no solo está la dificultad de estudiar un temario tan amplio, es que también hay que estar muy atento a las distintas convocatorias y una vez que las tienes localizadas, saber dónde, cómo y qué documentación tienes que presentar. Esto lo sabe muy bien Silvia, licenciada en psicología, que está estudiando una oposición.
Una vez conseguido apuntarte, viene el problema de saber dónde está la información para acudir al examen, tanto la fecha como el lugar, etcétera. Entonces, si lo haces la primera vez, es que no sabes tampoco dónde tienes que ir. Yo lo encontré, pero durante varios meses comentaba con mis amigos que no estaba segura de si era el sitio correcto o no.
Si opositas, una buena ayuda es optar por un preparador. Ellos te orientan tanto en el ámbito académico como en el administrativo. Te orientan sobre el temario, te facilitan exámenes tipo y saben dónde hay que poner más empeño. También te orientan sobre toda la burocracia, que es mucha a la hora de presentar todos los papeles y saber cómo tienes que hacer las cosas.
En este sentido, el Ayuntamiento de Madrid va a facilitar una herramienta a los que quieran presentarse a sus procesos de selección para que todo sea un poquito más fácil, ¿verdad?
Sí, se trata de un nuevo canal dentro de la plataforma Madrid Talento que tiene como objetivo facilitar las gestiones burocráticas a los opositores. A partir del mes de junio se abrirá una cuenta de WhatsApp donde se podrá recibir en tiempo real toda la información referente a las oposiciones. Pero además, también podremos hacer una videollamada con un funcionario que podrá compartir su propia experiencia. Antonio Sánchez es el director general de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid.
Abren una videollamada, se conectan con el ciudadano directamente y le explican pues cuáles son las funciones de estas categorías en el ayuntamiento cuál es la dificultad de los procesos selectivos o cuáles son los requerimientos que se exigen.
El ayuntamiento lanza muchas convocatorias que a veces se desconocen. Hay oposiciones para cubrir plazas de ingeniero o de abogado, hasta de oficial de distintos oficios. De hecho, hay plazas que no se llegan a cubrir.
Tenemos problemas de cantera en determinadas categorías superiores, ¿no? Por ejemplo, letrado consistorial o el técnico superior de rama jurídica, los economistas o los trabajadores sociales, ¿no? Son categorías en que no logramos cubrir todas las plazas que convocamos.
Solo en 2024 se van a publicar 39 convocatorias de las que ya han sido publicadas 6. Si estás interesado, puedes encontrar toda la información a través de la página web del Ayuntamiento, buscando Madrid Talento.
Gracias, Belén. Y vamos a ocuparnos enseguida del servicio de cercanías.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Eventos o celebraciones a la vista? En Viena Capellanes trabajamos para que tu evento sea todo un éxito. Servicios de catering con o sin camareros. Más de 200 referencias dulces y saladas para sorprender a todos tus invitados. Solicita tu presupuesto en vienacapellanes.com y cuéntanos qué necesitas.
Roberto Carlos, la leyenda de la música brasileña, vuelve a España con único concierto en Madrid. 26 de septiembre en el Wizink Center. No te lo puedes perder. Consigue tus entradas en ticketmaster.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
COPE Madrid.
Estar informado.
Retrasos constantes, poca frecuencia de trenes y falta de información son las quejas que más se escuchan entre los usuarios de cercanías. Nuestro compañero de la tarde de COPE, Fernando de Aro, ha estado por la estación de Chamartín haciendo una radiografía de cómo está el servicio. En mediodía nos hemos dado una vuelta por Atocha. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mochilas al aire a unos turistas pegadas, maletas deslizándose en sus ruedas, miradas perdidas o pensativas en sus cosas y quehaceres. Hoy es casi un día de fiesta aquí en la estación de Atocha. No hay retrasos ni demás paparruchas, salvo 20 minutos de demora en los trenes que van a Coslada. Vamos, que es casi un día de lo más normal, de esos que ya quedan pocos porque lo habitual en cercanías es algún sobresalto cotidiano. Estos trenes de cercanías no están hechos para corazones débiles, como nos cuenta una sufridora Rosa.
Pues una aventura diaria. Tú puedes ir a trabajar con hora y con tiempo y encontrarte en el andén esperando pues minutos, minutos y minutos, y al final nadie te informa y tienes que buscarte vías alternativas.
Rafael González, del Sindicato Ferroviario Madrid, pone el dedo en la llaga.
Demasiados años en lo que no se ha realizado inversión en la red convencional. Todas las inversiones se destinaban a la alta velocidad y por lo tanto las infraestructuras se han ido deteriorando. Si a eso le sumamos que no hay mantenimiento preventivo, pues ese deterioro es más acelerado.
Día casi normal aquí en el Cercanías, en Atocha.
Y a partir del próximo curso, el 24-25, habrá cambios en el currículo escolar de los alumnos de educación secundaria obligatoria. Se van a estudiar contenidos relacionados con la violencia contra los demás y uno mismo, adaptados desde primero a cuarto de la ESO. Emilio Viciana es consejero de Educación.
Estas materias estarán relacionadas con la Constitución de 1978, así como con la libertad y la igualdad ante la ley, la protección de la infancia, y adaptarán a cada edad temas como las bandas juveniles, las mafias, las drogas, las adicciones y la pérdida de libertad, los delitos en las redes, el tráfico de personas, el narcotráfico y el crimen organizado, el suicidio y las autolesiones, la legítima defensa o la misión protectora del ejército y de la policía.
Además, en los colegios bilingües se va a impartir en español la asignatura de Historia de España y habrá más opciones en las opciones de cuarto. De cuarto de la ESO, de tal forma que en la rama lingüística se pueda combinar la asignatura de segunda lengua extranjera con otra de su elección.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay muchas maneras de ganar dinero con tu coche, pero solamente en Yamóvil tendrás la mejor tasación si está bien cuidado. Y si lo cambias por un coche seminuevo, puedes usarlo como parte del pago. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Ya tengo inquilino para el piso.
¿Y te preocupa que no tenga contrato fijo?
¡Qué va! Las apariencias engañan. Y la garantía Finnair te garantiza cobrar tu renta por demora, compensación por daños intencionados o gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finnair de los inquilinos brillantes. Infórmate en finnair.es y en el 919-26-77-33.
Vía Ilum, el primer portal personalizable para gestorías y asesorías que te permite digitalizar a todos tus clientes con la emisión de facturas electrónicas, teniendo acceso a su gestión documental y bancos desde una web o desde una app móvil. Con Vía Ilum no tienes que cambiar de software de gestión. Tu cliente podrá consultar información contable y laboral a tiempo real, solicitar altas y bajas de la Seguridad Social desde la web o móvil. Contacte con nosotros en portalclienteasesor.com.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid coste cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
El próximo 29 de mayo, Excelentia presenta una gala de zarzuela en el Auditorio Nacional.
Revive los fragmentos más famosos de las zarzuelas más conocidas con orquesta sinfónica, tenor, soprano y barítono.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 29 de mayo, lo mejor de la zarzuela en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Excelentia.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
El presidente del gobierno ha acudido al Congreso a hablar de lo que a él le gusta y a narrar en primera persona sus decisiones en materia de política internacional. Sánchez ha hablado de Ucrania, el Sahel, Gaza e Israel para acabar anunciando el reconocimiento del Estado de Palestina. Lo ha hecho en un alarde de fuerza que contrasta con la falta de ingenio y pericia con la que está manejando las bravuconadas de Javier Milei y la crisis con Argentina. Solo de pasada ha aludido a asuntos de política interna directamente relacionados con su entorno. Y lo ha hecho, como nos tiene acostumbrados, trasladando sus responsabilidades personales e institucionales a los otros, ya sean estos la oposición, los medios de comunicación o los discrepantes. A Pedro Sánchez no le gusta asumir responsabilidades ni rendir cuentas, pero ahora está demostrando que no sabe hacerlo cuando la realidad, que no la prensa libre, golpea sus afectos más personales. La dinámica de la confrontación, el desprecio a la oposición, la movilización contra el fantasmagórico riesgo de la extrema derecha y la más reciente crítica a los medios de comunicación le han supuesto algunos éxitos tácticos. Habrá que ver si los resultados del 9 de junio validan o no esa estrategia. Lo que sí empieza a estar bastante claro es que, sin presupuestos generales del Estado, sin apoyos parlamentarios estables y con una nueva cita electoral en puertas, Sánchez está dando muestras de una flaqueza personal que podría acabar afectando a la integridad de la institución que preside.